Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. ¡Madre mía! España es un estado fallido, España la peor economía del mundo, España ha perdido el control. Podría seguir y seguir y seguir, pero no quiero machacar el programa diciéndoles todo lo que durante los últimos días están diciendo de España, que es una lástima porque se lo podían decir directamente a Sánchez, que es el causante, pero en fin, al final es España la que tiene la mancha, pues todo esto es lo que están diciendo medios de comunicación, no cualquiera, sino los más importantes de todos los países de Europa, el Fondo Monetario, en fin, toda la retahíla les podría dar, pero ya les digo que no quiero cansarles porque gastaría el programa en eso. ¿Y saben en qué vamos a gastar la mayor parte del programa? En contarles qué dice este tocho, los que no lo vean en la radio, 161 páginas, del plan presupuestario 2021, perdón, Reino de España, que ha mandado el gobierno de español, el Reino de España, a Europa, para ver si cuela. Aquí ya les vamos a contar que el 90% no cuela, y estoy siendo generosa, por no decir todo, lo podríamos tirar a la basura, así, ¡pla!, al cesto, pero lo dejaremos aquí encima de la mesa de momento, porque vamos a hablar mucho de lo que dice este documento. Este documento dice que vamos a gastar como si no hubiera mañana, que vamos a ingresar, vamos, como los mejores del mundo, como campeones. Luego les explicaremos cómo se suceden esos ingresos y cómo, por arte de birlibirloque, el año que viene va a ser estupendo, porque total, no va a haber casi ERTE, 700 millones frente a 20.000 casi que hemos gastado este año. El desempleo sube muy poquito, o sea, viven en el mundo de no se sabe qué, en fin, de fantasía de Disney.
Y la propaganda.
La propaganda y el tal. Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero también, por supuesto, de todas las trabas que siguen poniendo a los empresarios y a los autónomos. O sea, ¿se acuerdan de los horarios que había que fichar y tal? Luego del teletrabajo. Ahora que si una auditoría para ver si las empresas de más de 50 trabajadores pagan igual a las mujeres y a los hombres haciendo lo mismo, y encima tienen que hacer una auditoría externa para ver si eso se cumple. En fin, a los autónomos ni les cuento. O sea, ahora quieren que se cotice por los ingresos reales, lo cual ya está Lorenzo Amor desgañitándose por todas partes diciendo que eso perjudica a la mayoría de los autónomos. Bien, y luego, pues, como ya saben que aquí nos encanta dedicar nuestro tiempo a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios, si son jóvenes, mejor todavía, pues vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca, a Javier Redondo, gracias a la colaboración de CESCE.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy por fin en el estudio, Diego Sánchez de la Cruz.
Hola, ¿qué
muy
tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Encantado de estar aquí.
Y Israel, que ya había estado por aquí,
pero claro, es que Diego se cotiza al alza, solo tenemos la oportunidad de leerle sus sabios y acertados escritos, pero bueno, ya me apetecía compartir micrófono con semejante gusano. O sea, que un placer, Diego.
De gusanos anda el juego.
Exacto. Bueno, para gusanos los que han elaborado este plan, que como les digo, tiene 161 páginas, le sobran 160, porque bueno, algunas son incluso de estas de... La primera no dice nada, o sea, la primera se la podía... O sea, y así todas, ¿no? Bueno, el caso es que no me quiero yo enrollar mucho, pero sí les quiero dar, como les he dado una pincelada, de las tres o cuatro cifras elementales para que uno haga cuentas. O sea, uno en casa dice, a ver, ¿cuánto dinero voy a ingresar? Y luego, ¿cuánto voy a gastar? Bueno, pues no. Primero es, voy a gastar la torta de un pan y luego ya ajustaré yo a ver de dónde saco el dinero para que me cuadren las cifras, que por supuesto no cuadran porque el agujero es monumental, menor del que dice todo el mundo que va a tener el año que viene las administraciones públicas en general, todas, el Estado, el conjunto déficit público del Reino de España, como dice el papel. Bueno, el caso es que, claro, se ponen ahí, por supuesto, de reducción de gasto ni del más necio gasto, no hay rastro de eso. Tengo que decirles que tampoco hay rastro ni de subida ni de congelación de salarios de los públicos. No sabemos si aparecerá algún día o no, luego en el borrador de presupuestos o no sabemos qué. Bueno, el caso es que ¿tú te has leído el tocho? Hombre, el tocho no te creo, pero un poco sí, ¿no? Vale, pues entonces, partiendo de que los gastos son millonarios, luego, ¿cómo es posible? Primera pregunta. ¿Cómo es posible que piense el gobierno y lo escriba y se lo mande a Bruselas que los ingresos el año que viene van a ser 33.000 millones más de lo que ya habíamos ingresado este año? Que, por supuesto, este año, además, tengan en cuenta que ha habido una caída de la recaudación que la propia Hacienda estima en casi un 6% del Producto Interior Bruto. A ver, ¿cómo me las maravillaría yo?
Ya. Primero, vamos a ver. Partiendo de la base de que, lo hemos hablado muchas veces con Diego también, de que los mayores filibusteros están en la propia Bruselas y en Eurostat, que se dedican siempre a andar haciendo tejemanejes y cosas y abultando los ingresos, bueno, pues yo, en fin, tú haces un ejercicio de bien intencionada voluntad de tal, y si te lo pasan, porque al final todas estas cosas, bueno, pues son, bueno, planteamientos que tú haces siempre al alza y que en principio, bueno, pues si
no,
ellos...
No, tiempo. Los últimos dos planes que envió, les dijo Bruselas que eso no se lo creían ni ellos.
Claro.
Este sería
pero
el tercero.
¿En cuánto tiempo te responden?
No, aquello no fue. Fue bastante inmediato.
Tenéis los dos, creo yo, parte de razón, porque aunque, y hace bien Carmen recordar que si hubo una respuesta más o menos inmediata a los planes que se presentaron con anterioridad, al final, el calendario, cuando saca el palo la Comisión Europea, te has plantado un año y tres meses después, claro, de que tú hayas puesto en marcha tus cuentas. De esto se quejaba mucho Alberto Nadal, que quería mejorar la gobernanza de las cuentas públicas y reconocía a España, ojo, esto era España sentándose con sus homólogos a nivel europeo, no hace tanto, pero este señor trabajaba a la sombra de Cristóbal Montoro, intentando mejorar la gobernanza, diciendo, oiga, no puede ser que si yo empiezo a despilfarrar en enero muy por encima de lo que les he prometido, hasta abril del año que viene no me digan nada en el repaso de primavera.
Vale, tiempo también.
Y con
tiempo,
ese calendario van a jugar al límite.
No estáis teniendo en cuenta que este año no es un año cualquiera.
Bien.
Este año estamos pendientes de que de Europa nos den dinero.
Efectivamente.
Y cuando reciban esto, que lo leerán con mucha fricción los países que tienen que soltar la guita, dirán, ¿cómo? ¿Que tú vas a gastar en lo que te dé la gana, que no vas a recortar ni un euro, que vas a seguir con ese gobierno elefantiásico, que vas a subir las pensiones, que vas a... no se sabe qué hacer con los funcionarios? Cuidado, que este año no es un año normal. De hecho, os habrá sorprendido como a todos lo que ha pasado con la reforma del Consejo General de Poder Judicial. ¿Quién te iba a decir a ti, Israel, que en unos pocos días te iba a llegar una nota... De poco menos que te estoy vigilando, a ver qué haces?
Sí, pero claro, Carmen, ahí volvemos a mezclar, es decir, lo del Consejo General del Poder Judicial no tiene un pase y yo creo que en breve tiempo, como apunta Diego, también dirán, oye, mira, vamos a hacer la vista gorda de esa patraña que tú me estás mandando, te voy a dar dinerito y quita tonterías de esas, que yo creo que a lo mejor, hombre, ellos lo hacen en la confianza de que les salga pa'lante, pero mandan también esos mensajes de decir, oye, si no me abres bien el caño de la pasta y no me facilitas las cosas, como soy un gobierno exótico social comunista, pues te voy a hacer cosas como las que te estoy contando. Bueno, también te pueden decir los ortodoxos, oiga, ya ve usted, y no hace tanto de aquello, lo que pasa si usted me mete ortodoxia pura en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Es decir, si tú haces las cosas de manual, desmontas la barraca completamente, ¿no? Entonces, yo creo que al final irán a un punto intermedio.
Diego, ¿cuál es uno de los principales problemas que yo veo para que esto cuele? Es que en esos ingresos de 30 y pico mil millones más están incluidos dinero que se supone que es de ese fondo al cual tú todavía no sabes ni si te han dado el ok, porque tienes que presentar unos programas acordes que lo aprueben todos los países, todos,
que sí.
Que te suelten la guita,
que sí.
Y ya lo metes tú aquí en tus cuentas, ya dices que todo esto lo vas a hacer gracias a los 27 mil millones que te van a dar ellos.
Carmen, esto sería el vicio de pedir.
Claro, pero concluyo, porque como me interpelas, te digo.
Vale, venga.
Es decir, es que yo a lo que voy, y ahora seguro que Diego nos ilustra mucho más, que estamos en una mesa de tahúres. Es decir, que efectivamente Pedro Sánchez es muy malo de la pradera, fenomenal. Pero es que los de que están en Bruselas y con esta situación también son de traca. Es decir, hay que recordarle a la gente, y lo venimos comentando en todos los programas pasados, que el dinero no va a llegar hasta el año que viene. Es decir, tú al final haces ahí un ejercicio de contabilidad más o menos creativa de tal, de una pasta que no tienes, que tú esperas que te la den. Entonces yo creo que por un lado tú te fuerzas, ¿no?, como la de las motos, tú te tumbas en la curva para aprovechar bien la trazada, y los otros te miran el papelito y dicen, bueno, tal, ¿sabes?, y hacen un gesto y te dan el dinero, no sé.
Bueno,
mira, fíjate, incluso si todo lo queremos fiar a la propia Comisión Europea, los dos tecnócratas que en el fondo tienen que revisarse los números y darle el visto bueno o tirarlo para atrás no pueden ser más diferentes entre sí, porque tienes al vicepresidente Dombrovskis, que este es el tío que hizo un ajuste de 15 puntos del PIB en Letonia, o sea que a este, que claro, que España se le ponga tonta por incumplir y que te incumpla un punto dos del déficit y que te diga que es imposible ajustar más, cuando él ha hecho ajustes 7 veces mayores de los que tenía que haber hecho España y no hizo el año pasado.
Letonia,
y luego no también es España. Bien, pero igual, claro, pero son 15 puntos.
Bien,
y las huelgas sí. Y las quejas se las comió él. Es decir, sí, era primer ministro, no era troika allí, ¿eh? O sea, él arriesgó su capital político en aquello. Y luego, por otro lado, tienes al comisario de Economía, que no es el francés, pero tampoco va por un camino muy distinto al que nos lleva Moscovici, ¿no? Gentiloni.
Vale, pero ni Moscovici ni ese tienen que soltar la guita. La guita la tiene que soltar el de los Países Bajos, el de Letonia,
claro, pero, insisto,
el de
basándose...
Grecia, el de Portugal, que han dicho, ¿cómo? Que yo aquí he tenido que bajar las pensiones, no sé qué, hacer este esfuerzo encima, no sé qué, y ahora van a venir los listos de los españoles a que yo les dé la guita para que ellos sigan gastando cosas que yo no puedo.
La validación de lo que presenta España va a depender de estos señores, y después los gobiernos europeos se pronunciarán, pero digamos, el que se va a leer el tocho, este tocho nos hemos leído nosotros, y no se lo van a leer los gobiernos europeos, tanto como los burócratas de Bruselas, que le tienen que dar un poco el sello de aprobación, y después empezarán a mirar la letra pequeña. Aquí hay una cosa que está clara: si lo que estamos haciendo es un ejercicio de análisis económico, este documento no se sostiene. Las propias previsiones que maneja Bruselas rebasan las del gobierno español, y el propio gobierno español lo reconoce en la página 46 del informe, donde presenta sus propias cuentas y muestra un desfase que, para que nos entendamos, son desfases de 20.000 o 30.000 millones de euros. Es decir, no es equivocarte en el famoso chocolate del oro y dejar perder por unas décimas la exactitud de las cuentas, sino que en la página 46 los oyentes y los espectadores pueden ver que hay distancia de 2-3 puntos de PIB de diferencia entre lo que estima Bruselas y lo que estima España. Ahora bien, lo que estima Bruselas también se ha quedado obsoleto, porque lo que estimaba Bruselas para España se elaboró en verano, a comienzos de verano. Y desde entonces lo único que ha pasado en España es que se han revisado a la baja las expectativas de rebote a raíz de una campaña de verano que ha sido muy decepcionante. La demostración más evidente de que esto ha sido así, se ha comentado mucho los indicadores adelantados de la OCDE, que los hemos ido conociendo mes a mes, pero la prueba del algodón está en que en el Fondo Monetario Internacional, que tampoco es en absoluto un organismo tremendamente crítico con la gestión de las cuentas públicas en España, sino que ha hecho la vista gorda en innumerables ocasiones, plantea, por ejemplo, que el déficit será 3 puntos mayor de lo que está planteando el gobierno. Es decir, no estamos en un 11, estamos en un escenario del 14%. El Banco de España dice lo mismo. Entonces, por decirlo de otra manera, si de lo que quieres hablar, Carmen, es del documento, te lo desmontamos aquí, encantados Israel y yo.
Sí,
pero si lo que crees es que le podemos poner una vela a Bruselas,
claro,
Bruselas ha demostrado una vez que suma más que resta, hombre, a la hora de controlarnos, pero que no son los cinco sabios del gobierno alemán.
No, y una cosa que me la ha puesto Diego votando, es decir, me hacía un comentario como siempre, muy, muy ceñido al papel, de 20, 30 mil millones de euros. Es decir, a un gobierno, señores, y permitidmelo, que te reconoce que tiene 20.000 compatriotas nuestros fallecidos, que no sabe dónde meter. Es decir, que Fernando Simón ha dicho públicamente, bueno, hay entre 13 y 20.000 personas fallecidas durante la época COVID, que no me atrevo ni a decir que han muerto por COVID, pero tampoco puedo afirmar lo contrario, porque en el Instituto Nacional de Estadística hay 20.000 fallecidos, y por eso tenemos ese desajuste entre las 30 y pico mil personas en la cifra oficial y mucha gente que sostiene que en España han palmado 50.000 personas.
No, mucha gente no, el INE y el Instituto Carlos III. No, es
o sea, que los, esos 20.000 que Bruselas, Diego...
Bruselas, por cierto, también tiene un registro de eso, y coincide la cifra de 50.000.
Claro,
¿no? Se llama el Euromomo, el nombre es bueno, ¿no?
Fenomenal, pues eso, que le han cogido gusto a esos de los 20.000, de esa flexibilidad de 20.000, de fallecidos y de 20.000 kilos.
Claro, chiqui, que son 20.000.
Claro, eso claro, te digo, es lo que está. Te digo, Carmen. Que
bueno,
te,
entonces, retos, claro, es que esto parte efectivamente de una caída del PIB este año, que dice que va a ser del 11,2, y no se sabe por qué arte de Birli Birloque, el año que viene, dice que un crecimiento inercial del 7,2 y un real, digamos, no pone real, pero no pone nada, pero el otro le pone inercial.
Viene del, a ser potencial.
Del 9,8.
¿No? Lo que dice.
Del 9,8.
Vamos a ver, es que...
Pero vamos a ver, si está España medio cerrada, si no hay turismo, si no hay bares, si no hay restaurantes, si no hay consumo,
cierran.
Si no hay consumo eléctrico, si no hay consumo en las tiendas, pero si no hay. De dónde sale el 9,8 de crecimiento?
Esto es muy interesante que lo traigas a colación, porque para empezar, la previsión de caída del año 2020 del 11% está por debajo de todas las estimaciones
disponibles.
Eso ya no se
lo cree nadie, eso vale.
Claro,
pero el año que viene.
En abril haber hecho un esfuerzo predictivo y decir que la economía iba a caer un 11% hubiese sido una demostración, yo creo, de cálculo fino, porque por aquel entonces el escenario de referencia pues planteaba un 7-8% de caída. Entonces, si me hubieran dicho esto en abril, pues hubiese dicho, vaya, usted está pesimista, pero conforme se fueron desarrollando los acontecimientos, ya ese escenario empezaba a parecer realista. Ahora, lo que pasa es que estamos a mediados de octubre, ya pasó la pilarica, queda ya un suspiro del año 2020, y ya prácticamente sabemos que nos vamos a mover, por lo menos en un entorno de caída del 12%, pero ojo, porque esta misma semana el Fondo Monetario Internacional lo ponía en un 14%, Fitch lo ha puesto en un 13%, y las estimaciones que hemos conocido, ya ajustadas a todos los datos que tenemos, se sitúan por encima. Sobre el dato de 2021, que es fundamental, bueno, con los números encima de la mesa, no habrá una recuperación de los niveles de actividad económica que tenía España antes de la pandemia hasta 2024 o 2025. Es decir, vamos otra vez, y lamentablemente siento decirlo, a una crisis larga, que fue el hecho distintivo de la anterior crisis que sufrió España. Todas las economías cayeron mucho en la gran recesión, España más, y todas las economías han caído mucho durante el gran confinamiento, España más. Pero el rasgo distintivo y lo que causa daño en una sociedad es que las crisis se enquisten de esta manera. Entonces, para decir que no va a ser tan malo el año 2021, se sacan de la manga dos escenarios de crecimiento. Uno de un 7%, que por cierto, crecer un 7% viniendo de un 11% es una cosa, y crecer un 7% viniendo de un 14% es otra cosa. Y después este 9%. El 9% lo ligan...
9,8.
10%. ¿A qué lo ligan, Carmen, si lees en el epígrafo un poco más abajo, en esa columna? A que se cree mucho más empleo del esperado.
Sí, claro.
Entonces, hombre,
justo.
Fenomenal.
Ya me dirás, o sea, ¿cuál es el motor de empleo ahora mismo en esta España en la que hemos decidido que la economía no importa en absoluto?
Vale, pero es que yo quiero que nuestros espectadores y oyentes entiendan que este cuadro... Cuando tú haces unas previsiones, sobre esas previsiones montas todo lo demás. Entonces, si tú ya partes de una previsión de este año que es fallida.
Falsa.
Y,
de toda falsedad.
Y el año siguiente te lo inventas, porque
claro.
Te lo inventas, porque mira, ayer, por ejemplo, ayer viernes Federico decía por la mañana a unas declaraciones que había hecho Maroto, la ministra de Turismo, que dice, bueno, a ver si el año que viene la campaña del turismo, oiga, y la de invierno de Canarias de este año y las de... Y toda la de invierno de las estaciones de esquí. O sea, ya estaba que a ver si en el verano que viene Pero oiga, pero hagan algo para Canarias, para Baleares, para las estaciones de esquí, para que España no es solamente la playa en julio y agosto. O sea, son demenciales.
Te voy a adelantar una cosa.
Tenía toda la razón, Federico.
Mira, la próxima semana van a poder leer, los oyentes de radio van a poder escuchar, y los lectores de Libertad Digital y de Libre Mercado van a poder ver un informe que hemos preparado sobre cuánto ha caído el turismo cuánto ha caído la economía y el empleo en las potencias turísticas con las que competimos, ¿de acuerdo? Es decir, están igual que nosotros los demás mercados del Mediterráneo y del sur de Europa, que dependen en una forma muy importante del turismo. Bueno, tenemos países donde directamente la subida del paro, del desempleo, ha sido de 0,5 puntos. Otros del 0,8%, otros del 1%. Es decir, en España la pérdida de empleo ha sido 3 veces mayor que en los principales competidores turísticos del Mediterráneo.
Como que nos han robado todo lo que han podido.
Claro, no nos hemos hundido. Por lo tanto, no nos hemos hundido porque somos una economía que depende del turismo. Hay economías que dependen del turismo que van a caer este año un 5%. 5%, y hay economías que dependen del turismo, todo en la misma proporción que España, que van a caer un 14%. De hecho, España es la que va a caer un 14%. Sí. En cuanto al empleo, lo mismo. Hay economías muy dependientes del turismo que van a perder 3 veces menos empleo que España. O sea, que el turismo no solo lo están con una mano delante y otra mano detrás.
Si no tiene valor añadido, que decía...
Que por otra parte parecía ser un objetivo de algunos de los miembros del gobierno, como bien dice, sino que además, ciñéndonos a los datos, tampoco es que es una excusa para explicar lo que está pasando en España, y a los datos que acabo de dar me remito. Exacto. Y los vamos a publicar esta semana.
Sí, bueno, con la diferencia de dónde venía España, que ya estábamos liderando antes de todo esto el desempleo en toda Europa, y quiero recordaros, por ejemplo, la portada de Expansión de este viernes pasado, ¿no? De peligran 3,5 millones de contratos temporales, ¿no? Entonces decir, bueno, pues venga, que siga la fiesta y luego, bueno, pues eso.
Y hablando de empleo, el documento de Bruselas, por cierto, admite que la destrucción de puestos de trabajo ha sido de 1,6 millones de puestos de trabajo. El gobierno solo reconoce 1 de cada 3 parados actualmente, porque el resto están en la contabilidad creativa. Pero si te ciñes a uno de los cuadros de este informe, no lo dicen por su nombre, pero sí por su apellido. 1,6 millones de ocupados menos.
Bueno, vamos enseguida a hablar de la otra pata, que son se supone que el crecimiento, de dónde venimos y tal, y a dónde vamos. Ahora vamos a ver de dónde dicen que van a sacar el dinero, que esto es muy interesante también. Antes, luego también, además, ya va a entrar en el estudio Javier Redondo, que, como les he dicho antes, es presidente de AGE Cuenca. Y antes, un consejo. Porque no es solo un consejo, es que tenemos una muy buena noticia para tu día a día. Y es que llega el Corte Inglés Plus, que es la nueva tarifa plana de envíos del Corte Inglés por solo 19,90 euros al año. Y me preguntarán, ¿para qué tipo de envíos? Con toda la razón, pues yo les cuento, para todos. Alimentación, moda mujer, hombre, joven, infantil, calzado, perfumería, todo lo que quieran. ¿Qué necesitas? Pues en 2 horas o cuando tú quieras, porque tienes 500.000 productos listos para cualquier situación, de tus marcas favoritas, que te las pueden enviar donde quieras, por toda España. Y además, si quieres hacer un regalo especial, te lo envuelven para regalo y además... En fin, muchos otros servicios. Porque ¿qué más se le puede pedir a una tarifa plana de envíos? Un mes de regalo para probarla, y además tienes un 10% de descuento para tu primera compra de entre más de 500 marcas. Así que no esperes más. Eso sí, suscríbete ahora mismo por solo 19,90 euros al año. Y si quieres una experiencia de compra aún mejor todavía, descárgate la app y empieza a disfrutar el Corte Inglés Plus mucho más que una tarifa plana. Bueno, y ya está aquí con nosotros Javier Redondo. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Javier.
Hola, buenas tardes, Carmen, y muchas gracias por atendernos.
Claro que no. Es arquitecto, pero sobre todo... Ya saben que a nosotros nos gusta mucho contarles pues todas las andanzas, para bien y para mal, desgraciadamente o afortunadamente, de tantas y tantas pequeñas empresas y medianas y autónomos que trabajan en este país, que son el tejido productivo de este país, lo maltratadas que son y lo mal que lo pasan, y en fin, nosotros queremos siempre acordarnos aquí de ellas, y además lo hacemos con la colaboración de la compañía española de seguros a la exportación, que es CESCE, y por eso hoy nos acompaña aquí el presidente de AG Cuenca, que aparte que eres arquitecto y nos estaríamos hablando muchísimo tiempo contigo de arquitectura, pero queremos que nos cuentes, no sé muy bien ahora mismo la situación de la pandemia en Cuenca, pero dos cosas ligadas. ¿Cuántos jóvenes empresarios hay en Cuenca y cómo lo están pasando?
Pues mira, para empezar, a nivel numérico, bastantes pocos en proporción, porque ten en cuenta que ha habido una generación que directamente se ha ido, ¿no? Estamos hablando de una tierra, además, que sufre una fuerte despoblación. Principalmente, primero, por falta de industria, y segundo, además, por falta de consumo, ¿no? Que una cosa es verdad que lleva a la otra y la otra a la una. Claro. Y además, la cercanía con Madrid ha hecho que la inmensa mayoría de los jóvenes de mi generación se hayan marchado, que trabajen por cuenta ajena, y también, además, por, creo, bajo mi punto de vista, por un fallo en la educación. Estamos hablando de que vivimos en un país que está muy planteado para el funcionariado y para trabajar por cuenta ajena, y no se nos educa de una manera más proactiva, ¿no? Y entonces, como al final los jóvenes de Cuenca están acostumbrados, son sus casas, se les habla de, no, hijo, tú oposita, o tú vete a trabajar a una gran empresa, ¿no? Al final se les empuja a que se vayan a buscar las Américas, ¿no? Al final.
Y mayoritariamente los que están, ¿en qué sectores trabajan? ¿Qué posibilidades hay en Cuenca para montar una empresa?
Cuenca, sobre todo, tiene sector turístico, sector primario también tiene en toda la provincia, y luego ahora hay una tendencia, como es en nuestro caso, ¿no?, con la arquitectura, con la prestación de servicios. Nosotros podemos sobrevivir y estamos creciendo bastante porque trabajamos no para gente de Cuenca, trabajamos para gente de Cuenca, de Madrid, de Valencia, estamos trabajando en un hotel en Argelia. Entonces, al final, gracias a eso, ¿no?, a que vives en una ciudad que es muy económica, que se vive muy bien, tiene una calidad de vida muy alta, que estás a 40 minutos del AVE de Madrid, 40 minutos de Valencia, y se está desarrollando desde ese punto de vista del sector servicios, instalándose, por ejemplo, muchas empresas de telecomunicaciones y dan servicio a nivel nacional o internacional desde la propia ciudad.
¿Y cómo está de digitalizado el pequeño, digamos, aunque sean pequeñas y aunque sean pocos, sí, son muy están muy digitalizados, muy en la era?
Pues hasta hace, mira, yo llevo,
les ayudáis a ello además, sí, en la asociación, supongo.
Yo llevo como presidente de AG Cuenca 3 años, bueno, también como secretario general en Castilla-La Mancha, y estoy como vocal también en la nacional. Y en Cuenca, por ejemplo, hace 3 años sí que las pequeñas empresas estaban apenas digitalizadas, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde AG, COE y desde la propia administración con ayudas y subvenciones para que se vayan digitalizando, ¿no?
He leído que vuestra asociación y el Ayuntamiento de Cuenca llegasteis a un acuerdo para conjuntamente desarrollar un plan de acción que facilite la creación de empresas en la ciudad. ¿Cómo está ese acuerdo?
Nosotros,
¿En qué situación se encuentra?
Trabajamos con varias líneas, ¿no? Por un lado, conseguimos crear, tras muchos años de esfuerzo, un vivero de empresas pequeñito. Estamos intentando conseguir que nos den más financiación, porque al final lo que queremos es que los jóvenes empresarios de nuestra tierra tengan una oficina por muy poco dinero en el centro de la ciudad, ¿no? Y que puedan, gente que está arrancando, que por muy poquito dinero puedan poder empezar. Luego, la facilitación y el asesoramiento de los técnicos lo estamos haciendo a través de técnicos que tenemos propios. ¿Y qué ocurre? Que el problema que tenemos, vuelvo otra vez a la educación, es muy muy complicado captar a gente y convencerla para que emprenda cuando que son pequeños en sus propios hogares, ¿no?, y en el propio centro educativo se les empuja hacia otras cosas. Estamos trabajando para crear un plan educativo que sería pionero, sobre todo en Castilla-La Mancha, ¿no?, y empezaremos a hacer una especie de siembra o germen con los niños más pequeñitos para hacer que sean mucho más proactivos y educarlos hacia una cultura del emprendimiento. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que teníamos varios proyectos, como el que comentabas, Carmen, lo teníamos ahí listos para arrancar justo antes de la pandemia, y esto nos ha trastocado absolutamente todo.
Vale, ahora es la siguiente pregunta obvia, y es, ¿esta pandemia cómo ha afectado a vuestra situación, a la situación de los que habían empezado a ver alguna salida, alguna posibilidad?
Pues en el caso de la gente de nuestra provincia, por ejemplo, depende del sector, porque es bastante variopinto, ¿no? El sector primario, sobre todo el cereal, no está tan mal. A nivel hostelería, que en Cuenca hay una barbaridad. Cuenca, al final, el motor económico es el turismo. Está, y eso que Cuenca, por ejemplo, lleva unas semanas que tiene bastante ocupación, pero aún así está muy, muy tocado. Hoy hablaba, por ejemplo, con un cliente que le íbamos a haber hecho un hotel muy grande en Cuenca, y ya está parado ese proyecto porque él tiene varios hoteles en la ciudad y tiene varios cerrados, ¿no? Con ERTE, con ciento y pico personas en nómina, que si sales del ERTE a ver qué haces después, ¿no? Si tienes una recaída y no viene la gente, es complicado. Y en el sector servicios es en el que también depende del sector, ¿no? En nuestro caso, que es la arquitectura, ni siquiera llegamos a hacer ERTE. Hemos trabajado desde casa y hemos reorientado el estudio hacia otro tipo de encargos.
Eso te iba a decir. Entonces, vista la situación, ¿cómo os estáis reinventando? ¿Qué pensáis para los próximos meses? Ya ves el optimismo del gobierno, que dice que el año que viene, bueno, esto va a ser jaufa.
Pues en nuestro caso, fíjate, gracias a los ICOs, adelantando dinero nosotros.
Pero ahora hay que pagarlos.
Claro. Adelantando ese dinero con proyectos que pensamos que van a salir. Que también nos lo estamos jugando más si cabe aún de la que se la juega, ¿no? Un empresario habitual. Y luego reorientando, diciendo, vale, los grandes proyectos están totalmente parados y no sabemos ni cuándo van a volver a salir. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, pequeñas reformas en turismo para hacer que muchos pocos puedan por lo menos de hacernos subsistir y no tener que despedir a la gente, ¿no?
Y bueno, he leído también que dais un premio, no sé este año si lo tenéis ya pensado para el año que viene o...
No, solemos dar siempre un premio de reconocimiento, como hacen el resto de las AGES en todo el panorama nacional. Por ejemplo, ayer fue el de Murcia, pero nosotros este año vamos a cambiar el formato. En vez de dar un premio, para no juntar a... Porque al final, lo bonito que teníamos en Cuenca, por ejemplo, el premio, era que luego hacíamos especie como de after work, en el que juntamos no solo a personalidades, gente de administración, sino que juntamos a todos los empresarios que podemos en un mismo sitio, para que interaccionen entre ellos y que puedan generar oportunidades de negocio, ¿no? También invitamos a mucha gente del mundo académico, de las universidades, del colegio y de primaria, por lo que decimos, que queremos vincular todo el rato el mundo del emprendimiento con la educación. Este año tenemos una sorpresa y estamos elaborándola, la vamos a elaborar la semana que viene y queremos darle mucha más fuerza a nivel nacional, emitiendo una serie de vídeos y unas entrevistas.
Muy bien, pues ha sido un placer, Javier.
Muchas gracias, de verdad.
Que tengáis muchísimos, bueno, que sigáis ahí en ese trabajo, porque ya sabes que aquí lo de ser empresario lo llevan muy mal algunos, ¿eh?
Sí, es muy complicado y sobre todo a mí me gusta decir que los que somos empresarios, y más en España y más en zonas como Cuenca con la despoblación, somos una especie de Don Quijotes en tierra de gigantes, ¿no? Sí. Tenemos que luchar contra miles de problemas, cosas, de molinos y al final o trabajas en algo que te emociona, como es nuestro caso, o al final acabas tirando la toalla, porque no se dan cuenta que al final para generar, lo decía Lorenzo Amor, creo que hoy o ayer, que no se da cuenta la gente de que para generar empleo y generar riqueza tienes que generar empresas, ¿no? Para poder dar trabajo. La gente sigue viendo a los empresarios con la estética y la mentalidad del siglo XVIII y XIX, ¿no?
Y al final, los que no han visto una empresa, sobre todo.
Por eso, por eso me refiero.
Los que viven de la mamandurria.
Así es. Pero por la educación, al final, ¿no?
Bueno, y la ideología.
Y la ideología. pero al final muchas veces están vinculadas, Carmen. Y al final, lo que no se dan cuenta es que los empresarios, el 92% de los puestos de empleo que se generan en España somos las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las pymes. Y los empresarios somos el primer trabajador que nos levantamos a las tantas de la mañana, nos acostamos a las 12 de la noche con todos los problemas.
Y arriesgando.
Arriesgando y no solo el dinero, que la gente se olvida de otras cosas. Arriesgamos la nuestra familia, vida, nuestra familia, nuestro tiempo, sí. arriesgamos todo.
Pues a nosotros nos encanta, así que aquí en este, vamos, en esta casa y en este programa, sobre todo, nos encanta. Aquí todos estamos con vosotros y os apoyamos en todo lo que podemos.
Pues muchísimas gracias también, de verdad, por atendernos y por darnos voz, ¿no?, a los jóvenes empresarios de este país.
Muchísimas gracias y mucho éxito. Javier Redondo, que es presidente de AG Cuenca.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues hoy les voy a contar un dato que es interesante y es que la riqueza financiera de las familias y las empresas españolas o sea, la diferencia entre los ahorros y las deudas, aumentó casi un 5% en el segundo trimestre, cuando la economía sufría los peores efectos por la pandemia de coronavirus. Se situó esa riqueza en 1,58 billones de euros. Es un avance del 4,68% respecto a finales de marzo. Y en tasa interanual, sin embargo, registra una caída leve, suave, del 0,44%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Fabricas mi ventana con tus fichas de ajedrez.
Bueno, antes nos hemos centrado un poco en el cuadro macroeconómico, digamos, en el dato más importante y más llamativo, que es el qué opina el gobierno, qué piensa, qué espera del crecimiento del Producto Interior Bruto. Les hemos hablado de que de los gastos ni tocamos, porque van a gastar como si no hubiera mañana, pero es muy interesante ver cómo han decidido que van a sacar 30 y pico mil millones más. ¿Y de dónde lo van a sacar? Y entonces, os quería comentar que aparte de esos 20 y pico mil millones que ya los ponen ahí de Europa y tal, ¿de qué hablamos? Pues hablamos del impuesto a las transacciones financieras, que lo vamos a pagar usted y yo.
Uno.
De servicios digitales.
Dos.
Tú y yo. De los envases de plástico.
Tres.
Usted y yo. De las bebidas azucaradas y edulcoradas.
Cuatro.
De la fiscalidad verde, que va aparte, no sé qué otra verde es.
Cinco.
No sé si será el diésel o qué.
Tú
no
sigue,
lo pone.
Cinco.
Imposición directa.
Seis.
Indirecta.
Eso te iba a decir, lo otro que era.
Ah, no, pone directa, indirecta. No, esa más.
Y circunstancial.
Y circunstancial.
Ese es patrimonio, por cierto. Directa es patrimonio. Ahora lo comentamos, pero es la idea de.
¿Ya?
Como no lo tiene cerrado aún, pues lo pone para 2022.
Exacto, pero porque por otro lado, y según nuestro compañero Fernando H. Valls en la información ayer publicaba, que parece que el gobierno no va a ceder en darle a Iglesias lo del impuesto sobre el patrimonio. Pero ellos lo ponen por si acaso. Y luego, además, contar también con que quieren eliminarlo de los planes de pensiones, que eso también es dinero.
Hay medidas que no están recogidas.
Bueno, y luego ya chorradas varias, que si limitación de los pagos en efectivo, que si la lista de morosos. La lista de morosos
que nunca llegaron a publicar.
110 millones. Vale, pues muy bien. Prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, 500 millones. Bueno, total, que esto da 7.000 millones.
Bueno, o 10, lo que tú quieras, puedes meter...
O 200, porque claro, a lo mejor resulta que no recaudas lo que dice aquí, que es lo normal.
En 2021 y dejan la puerta abierta, básicamente, a subir patrimonio en 2022, que yo creo que eso es como le ha... Vamos a ver, tenemos un vicepresidente que se dedica a ver series de televisión, ¿no? Y aparece y desaparece cada vez que
sí,
le...
Sí,
que
porque
le...
los zapatos no se los limpia mucho, ¿no?
No, los zapatos no, el otro día un poco lamentable, ¿no? Pero el caso es que dejan ahí un cajoncito de 2.000 millones... para 2022, así, pues estira la pelota un poco más. O sea que, la verdad, los ricos sí le pueden estar muy agradecidos a este gobierno.
Efectivamente.
Porque dijo que le iba a subir los impuestos a los ricos y, de momento, los ricos no les va a subir patrimonio.
Somos todos.
Ahora, lo malo es que los demás... O somos ricos y no nos hemos enterado, o se han equivocado. Porque
el otro día es que Pablo Manuel ya se ha hecho rico,
exacto,
y entonces te castiga a ti que no
correcto,
lo eres.
Sí, sí. Es parte del 1%.
Me hizo gracia.
El primero que lo publicó eso fui yo hace muchos años.
Sí. Me hizo gracia el viernes que estuvo aquí con Federico La Calle. Pero es que había publicado un tuit en el que daba paso a una información que decía, ¿no? Va a subir el IVA del 10 al 21% de los...
De la comida rápida, que por cierto no está aquí, no, de y las bebidas azucaradas.
De los Coca-Cola, la Fanta, todas estas historias. Uh-huh. Y entonces decía La Calle, dice, otra para los ricos, sí, sí. Toma candela,
el diésel
otra para los ricos.
De los ricos, bueno, por ejemplo,
pero mira, fíjate, no se atreven a poner ni diésel, ponen fiscalidad verde, que es el diésel, obviamente, porque 1.300 millones, ¿de dónde va a salir de lo verde
si
no?
Es que por eso, aunque no hablen directamente, se puede entrever que, por ejemplo, esa es la del diésel y la de directa es la del patrimonio.
Pero no entiendo que la verde, ¿por qué el año que viene, en la 22, solo 50 millones?
Lo que viene a ser es que es como que...
La coge los dados, tíralos,
chiqui. De todas formas, tira. Carmen, hay que avisarle a la audiencia que está comiendo estas horas que tienes la mala costumbre de leerte el papel, como te indicaba Diego, primero creértelo y segundo tratando de buscar una explicación razonable, algo que es, pues eso, es como...
Tirar los dados.
Era aquello que en Wall Street, cuando te tirabas los monos, tiraban un dardo a una diana y dice, ha salido Pfizer, pues hay que invertir en Pfizer. Pues esto es exactamente no busques una explicación, no. ¿Por qué 50 kilos? Igual que antes, fuera de micrófono, escuchábamos y hablábamos entre risas, bueno, pues eso, como partidas que eran antes elevadas, ahora decrecen, otras que eran pequeñas suben, en fin, no hay ninguna explicación a absolutamente a nada. Pero bueno.
Bueno, ya, aquí, pero nuestros oyentes y espectadores tienen que saber que esto es así. Que esto es como si tiramos los dados o los dardos. Porque por qué regla de tres, el diésel va a dejar de facturar impuestos al año siguiente solo 50 millones. Y el año que viene 1.300.
Todo el mundo va a transitar del diésel
al eléctrico. Y me lo va a pagar el coche también, Sánchez y Redondo y Iglesias.
A ver, aquí lo que están haciendo...
Pero que seguimos sin presupuesto, señores, aquí en España. Vosotros también me habéis dicho fuera parte...
Pero que va a ser esto, más o menos.
Por eso, que se van a aprobar pasado mañana. Pero que España a día de hoy...
No, pasado mañana exactamente.
Bueno, por eso, ¿sabes?
El martes que viene o al otro.
Bueno, o no. Pero que te quiero decir que estamos con un gobierno que nos lleva como José Mota diciendo hoy no, mañana, ¿sabes? Desde hace tal. Y lo gordo, pues tú puedes mandar papelitos a Bruselas lo que quieras. Pero dígame, ¿puede usted explicar cómo va a gestionar la economía española, los presupuestos generales del Estado? No, eso no los tengo. De momento voy tirando con los de Montoro.
Hay una, por cierto, estamos hablando de cómo al final el escudo fiscal lo tienen los ricos. Al final los únicos que no van a pagar son los ricos. Bueno,
pues esos son ricos.
También hablaron mucho de la lucha contra el fraude fiscal. ¿Sabéis cuánto aumentó la recaudación contra el fraude fiscal los años de Rajoy? Que no hablaba tanto del fraude fiscal. Sacaba el tema.
Por lo menos, eso no lo sabía.
Más
yo.
O menos 6.000, 8.000 millones.
No, y hasta 10.000 algún año,
O sea, 10.000 era la cifra de la que venía y lo elevó hasta 18.000. ¿Vale? Entonces ponte 8.000, 6.000, 8.000, ¿no? Depende de un poco la metodología que uses. Pero bueno, son 8.000 millones. Sí, aquí aquí son 500. Entonces, claro, es curioso ese doble discurso. Los que no le van a subir los impuestos a los ricos. Los que se los van a subir, al final se los suben a todo el mundo, menos a los ricos, debe ser que como ahora son ricos ellos,
les interesa. Ahora son ricos ellos.
Y tanto hablar del fraude fiscal, y al final resulta que por cada 10 euros de recaudación contra el fraude fiscal que exhibía la administración de Rajoy, estos se conforman con tener 0,5. Por cada 10.000 millones de aumento de 6.000, 8.000 millones, para ser exacto, ¿no? 7.000, más o menos 500 millones en el cálculo del gobierno. Entonces, bueno, ni siquiera son coherentes con su discurso, aunque la verdad, como nadie se lo exige desde su propia cancha, y a estos les compra, pues anda, que no habremos criticado nosotros a quienes se supone que están en la órbita de la economía de mercado por no adherirse a esos postulados. Y sin embargo, los que se supone que les querían atar y la gente que les apoyaba públicamente por adherirse a otro tipo de postulados, pues ya ves, llegan al poder a hacer lo contrario de lo que van a decir en muchos aspectos y tampoco por ahí les van a
dar palos. En tantos que, como os digo, Fernando, nuestro compañero Fernando H. Valls, dice que Hacienda se está resistiendo a subir patrimonio. O sea, es que es el colmo, o sea, no van a cumplir nada, que están a ver si con eso de...
También,
lo
por
de
cierto,
lo...
me parece muy bien, ¿eh? Pero claro, aquí les estamos ciñendo simplemente a su propio discurso.
A su discurso.
De repente hay una oposición cerril a tocar los impuestos a los ricos después de hacer campaña durante 2 años con subir los impuestos a los ricos, cuando menos es curioso.
Y luego,
pero al resto sí, ¿eh?
Al resto sí.
Díselo, Dieguito, eso te iba a decir. Porque los de la pasta sí, esos quedan liberados. Pero ustedes les van a meter un crujido que los van a encender, ¿eh?
Bueno, y lo que no son impuestos también, ya lo hemos comentado en el programa, no en concreto yo, pero todos los invitados las últimas semanas, por ejemplo, los autónomos, claro, las cotizaciones de autónomos y otras medidas de coste regulatorio importantes, sin ir más lejos, la auditoría de salarios de la que luego hablaremos.
Vamos a hablar
todo
de eso.
Eso también son costes regulados. El año pasado, en Estados Unidos, por ejemplo, el impacto de algunas de las rebajas de impuestos tan potentes que hizo el gobierno de Trump era más o menos el 30-40% de lo que se había conseguido con la desregulación. Es decir, hay impuestos directos y otros que son invisibles, que se meten al obligarte a soportar más y más y más costes. De estas tenemos ya muchas y esos van a más de todo lo que estamos viendo de ingresos.
Bueno, porque exacto. Porque aparte de que no vamos a pagar los impuestos todos, encima los que son autónomos, la mayoría, que se ha desgañitado, amor, lleva 2 días, donde le quieras ver, le ves, donde le oyes, en todas partes, negando absolutamente las cifras que se están dando de cuántos autónomos se van a ver afectados por esto de cotizar por los ingresos reales. Uh-huh. Y además me hace gracia porque en algún tuit ha puesto de ejemplo, para ver si se enteran algunos periodistas, y hacen bien de periodistas, uh-huh. Dice, y pone el ejemplo de un periodista que le supone el cotizar por los ingresos reales. Porque, claro, estamos hablando de a lo mejor de los que ganan más de mil y pico euros, pero si ya se te van 300 y pico en lo de autónomos. Bueno, y luego, efectivamente, las trabas. ¿Se acuerdan de lo del registro de los horarios? Aquello costó dinero. Ahora el teletrabajo, que ha entrado ya en vigor, que si tú pagas, que si yo pago, al final son gastos, son costes, es burocracia, es no sé qué. Bueno, pues ahora, como eso era poco, ahora encima le añadimos también el registro de salarios y la auditoría externa de esos registros de salarios, que eso también lo tiene que pagar el empresario, que además son empresas de más de 50, o sea, pero si es que esas en España son a mogollón.
Cuando tú ves además el tamaño del empresariado español, ves que hay un pelotón enorme de empresas que se queda justo por debajo de los 50. ¿Por qué? Porque ahí entran todas estas cargas regulatorias, muchas de ellas también de obligaciones de representación sindical y demás, y es el gran factor que deprime a la baja el tamaño de las empresas españolas.
Bueno, pero vamos a darle a Diego la oportunidad de dar una leído, pero a lo mejor muchos espectadores y oyentes no lo han oído, no lo han leído, lo tienen en Libertad Digital colgado. ¿Qué es lo que ocurre con esto de la brecha salarial? Que hay más cuento que calleja, porque claro, hacen unas comparaciones que no son comparables, con lo cual te sale lo que tú quieres. O sea, bueno, si estás comparando personas que trabajan a plena jornada con otros que trabajan a media jornada, unos que trabajan
en la empresa,
bueno, por supuesto, ¿en qué trabajos? ¿De qué trabajos? O sea, no puedes comparar exactamente, a lo mejor, y además, ¿por qué tienen que ganar lo mismo? Uh-huh. Pero vamos a ver, si yo curro más que Diego, ¿por qué voy a ganar yo lo mismo? Aunque esté en el mismo tinglao, a lo mejor mi productividad es mayor que la de él, ¿por qué tengo yo que ganar igual?
Y tu astucia, o en el momento procesal en el que te han fichado, si es que hay un montón de factores que son absolutamente liberticidas.
O sea, que yo
no hay dos empleados. Claro que
o sea, que yo como mujer no puedo pactar con mi empresario que me dé más dinero que al de al lado porque yo soy mucho mejor.
Uh-huh. Y fíjate, hay una cultura muy extendida dentro de las grandes empresas de nuestro país de repartir el bonus, aparte equitativa, entre los trabajadores, para luego no tener ningún tipo de conflicto de este tipo. Esto, quienes nos están escuchando y trabajan en las grandes cotizadas, se lo saben bien. Cuando llega el mes de enero y de febrero, en un año normal en el que ha habido beneficios y hay que repartir variables que pueden ser del 5 o 10% de la retribución ordinaria del año, es decir, es más que una nómina, se suele pactar, si el abanico que tienes es entre no subirle y subir hasta un 10%, se sube a todos un 5%, todos contentos, pero ningún tipo de diferenciación dentro del entorno laboral. ¿Por qué? Por el miedo ya a este tipo de registros, de propuestas, de denuncias y demás. Por suerte sí que es verdad que los datos reiteradamente demuestran en las campañas de la inspección de trabajo que gobierne quien gobierne, aunque se hace más de un millón de inspecciones todos los años a las empresas de nuestro país y se las trata a menudo ya como culpables hasta que demuestre lo contrario, solo se han podido detectar posibles infracciones por discriminación en el 0,02% de las inspecciones que se hicieron el último año. Es decir, es anecdótico el porcentaje en el cual ha habido posibles infracciones. Y digo posibles porque se hace una propuesta para sanción a las empresas que están supuestamente en ese escenario de incumplimiento, pero luego queda toda la vía legal que tiene muchísimo recorrido. Lo que pasa es que ahí ya no hay una estadística que te permita rastrear todos esos casos. Pero de un millón de inspecciones que se hacen todos los años en España, solo hay algún tipo de discriminación, según la inspección de trabajo, en el 0,02%.
Entonces, ¿de dónde se sacan el 28% de brecha salarial?
Y esas cosas que tú estás contando, ¿eso la ministra lo sabe?
Pues la ministra lo tendría que saber, porque las inspecciones de trabajo, de momento, ni las haces tú, ni las hago yo. Las hacen los inspectores del Ministerio de Trabajo. Entonces, la señora Yolanda Díaz y su compañera Inés Montero tienen en su propio cuerpo funcionarial a los encargados de hacer estas inspecciones.
Es que entonces les monta la barraca.
Si se preocupan por saberlo,
que de un millón de inspecciones,
por cierto,
hay 20 que han salido malas. Dice, uy, esas son muy pocas. Tienes que haber más.
Por cierto, una cosa.
Otra vez,
no todos los escenarios de discriminación van contra las mujeres en los casos que se han analizado. Lo que pasa es que aunque antes se publicaba el dato desglosado por hombres y por mujeres,
ya no,
en los años que Viviana ha ido, desapareció esa estadística. O sea, tienes esa serie
también.
Hasta 2000, una de las grandes, ¿no? De 2009-2010, hasta ahí tienes la cifra. En general sí que había más, o sea, insisto, estamos hablando de un 0,02%, ¿vale? Dentro de ese porcentaje minúsculo, más o menos había un 60-65% de los casos que eran mujeres, pero también había un 35-40% que eran hombres los perjudicados. O sea, que tampoco hablamos de discriminación solo contra la mujer en un caso ínfimo de casos, vale, sino pues, de hombres y mujeres en un caso muy, muy pequeño de la masa laboral.
Insisto en mi pregunta, ¿de dónde sacan entonces que hay un 28% de brecha salarial?
Pues lo que, bueno, van cambiando, ¿no? Porque antes era el 24 y cuanto más se lo desmontas, más van suben la apuesta, ¿no? Pero si tú coges el salario medio de un hombre en España y el salario medio de una mujer en España, sí existe una brecha más o menos del 25% aproximadamente. El problema es que eso no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta si son personas que estén ocupadas durante el mismo número de años, con la misma antigüedad en la empresa, la misma titulación, el mismo número de horas trabajadas o cualquier otra variable de su retribución. Cuando tú haces solamente, por ejemplo, solo el ajuste de horas trabajadas, la brecha ya baja al 10-11%. O sea que solo con las horas trabajadas ya te has cargado la mitad, claro, del mito este. Y luego, claro, si pudiésemos acceder a la hoja de vida de todos los trabajadores, iríamos comprobando cómo efectivamente se equiparan los salarios. ¿Por qué? Porque lo digo yo y a mí me va algo en ello, ¿no? Por la sencilla razón de que el Estatuto de los Trabajadores obliga a retribuir, como no podía ser de otra forma, de igual manera quienes desempeñen el mismo trabajo, el mismo puesto en toda la organización. Por cierto, si no fuese así y las mujeres cobrasen 30% más, lo que no entiendo es que haya paro femenino, porque obviamente estarían contratadas todas las mujeres. ¿Quién no va a querer contratar a una mujer pudiéndole pagar un 30% menos, si acaso eso fuese posible? No lo es, porque es ilegal. No,
otra pregunta, y anticonstitucional.
Diego, eso que tú estás diciendo, el Estatuto de Trabajadores que está recogido, ¿lo tendría que saber la ministra de Trabajo?
Bueno, la ministra de Trabajo lo tendría que saber, porque son además dos artículos del Estatuto de los Trabajadores, vale, por no hablar de, como bien dice Carmen,
la
propia Constitución y
igualdad.
Es que yo estoy con la jefa, cuando escucho a la buena de Yolanda algunas cosas decir, no ya me sorprende que sea ministra, casi que sea ciudadana. Es decir, ¿tú de dónde has salido? Ya sé que eres oriunda de Ferrol,
no,
pero es que
discurso,
no te has enterado de nada.
No salen de ahí, sí, ya, sí, ya. Porque el problema es que
el
problema es que si hace que lo sabe, ya no puede decir, desde hoy, gracias a mí, claro, ya todas las mujeres van a ganar igual que un hombre. Porque si tú dices, bueno, en realidad, eso ya existe, ya, pues ¿para qué nos montas todo este sarao? Para tapar, para cortinas de humo, entiendo, estoy haciendo cosas, no sé qué. Sí. Si es que es todo el rato lo mismo.
¿Sabes quién también debería saberlo y no ven a los de las fake news? Los de el fact-checking. Los defensores
también
de la verdad,
sí, claro,
no se han estos no se han dado cuenta de que quizá este bulo repetido continuamente para justificar todo tipo de medidas encarecedoras o directamente destructoras de empleo, aún no se han enterado de que quizá hay algo así, a pesar de que existe mucha evidencia que lo demuestra y que esto está más que claro. No hay controversia en el ámbito económico ni jurídico, porque como estamos viendo, los casos son, vamos, minúsculos. Claro que hay sinvergüenzas, pero claro, si hablas del 0,02% de las inspecciones de trabajo,
también hay ministros sinvergüenzas.
No, desde luego que creo que hay muchos más que el 0,02%.
No, de todo, muchos.
Carmen, hay muchos más que el 0,02% de sinvergüenzas en ese consejo.
Eso. Bueno, ahora le voy a dar a Israel la palabra, porque está Escriba muy rápido con lo de las pensiones. Claro, es que el agujero va creciendo sobre la marcha, y si van subiendo el 0,9 cuando la inflación va a ser negativa, pues ni te cuento. Bueno, pero un último consejo que es muy interesante, porque joder, ¿quién no le quiere sacar partido a los ahorros, no? Y cuanta más rentabilidad, pues mejor. Vale, pues miren, si no pudieron asistir al 10º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión le ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis, que esto es muy interesante, gratis de nuestro 10º Seminario Online. A ver, que se me revoluciona aquí el gallinero. Estamos contando ya hace un par de semanas, yo creo, que las reuniones de la Comisión del Pacto de Toledo van ahí acelerando, y pisando el acelerador. y van decidiendo ya algunas cosas en las que parece que dicen que hay mínimo acuerdo y tal, como por ejemplo premiar que sigas trabajando, penalizar, aunque eso no le gusta mucho a Pablo Iglesias, pero penalizar las prejubilaciones, sobre todo el follón que se va a montar con las fusiones bancarias, a ver qué hacen ahora con toda esa gente. Pero bueno, y luego otra cosa muy importante, que es puro maquillaje, que saco de aquí lo que a mí me da, lo paso al presupuesto, que he hecho, son unos 14.000 millones que sacas del déficit de la Seguridad Social y se lo endosas a los presupuestos porque dices que eso no va ahí.
Como los del cubilete.
Exacto,
los cubilete, de la Rambla,
el cubilete, ¿no? Que total que más da. Bueno, el caso es que parece que eso se acelera. Yeah. Se acelera y es que el agujero va ensanchándose.
Es que es una... ¿Dónde está la bolita? Sí, lo que pasa es que, bueno, también asisto con cierta perplejidad a cómo hacemos una selección, digamos, muy interesada de las cosas, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional, las autoridades de Bruselas nos hacen una serie de indicaciones y aquellas que no nos entretienen o no nos ajustan a lo que nosotros queremos, esas las orillamos o no las contemplamos. Una de las cosas de que nos están diciendo de manera sistemática, oiga, mire usted, tiene 10 millones de masa pensionada, eso habrá que hacer algo. Tendrá usted que tener una contención, que no se disparen las pensiones, cuando de manera reiterada el vicepresidente, ¿no?, diciendo no, esto va a ser caño libre y que se les dé a los pensionistas el oro y el moro, 1.400 euros de partida a todo el mundo y tal. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, Carmen, es absolutamente insostenible y yo creo que esa, en el papelillo ese que llevas todo el programa dándole vueltas a ver por dónde le metes el cuerno, pues yo lo que te digo es eso, es decir, pues mire usted, y que además ya que hace memoria...
Aquí pone que lejos de hacer ninguna...
Eso no vale... Como lejos de hacer, Churchill, eso espera, vale menos que el papel que
vale,
lo sostiene.
Que lejos de hacer ninguna reforma, no, es que encima vas a subir las pensiones,
claro,
el 0,9.
Claro.
Que no sé en base a qué IPC, porque claro, teniendo en cuenta que vamos por un menos 0,5...
es una cifra bonita, 0,9. Pero que te están diciendo los organismos internacionales, eso no solo así, sino al contrario. Es decir, tiene usted que contener, no sé si tanto como recortar, pero desde luego no se suba la parra con las pensiones.
Hombre, ahora
y de
los
eso
que
no
están,
estamos oyendo
ahora
nada.
Ahora los que están jubilados no, pero tú tienes que hacer un plan hacia atrás, factor de sostenibilidad, en fin, todo lo que estaba previsto. Bueno. Tú tienes que decirle a la gente joven que sí, que de donde digo Diego...
Pero no lo están haciendo.
Y que ya, aquí te dan el 80% de la, claro, última nómina y por ahí están con el 50%.
Tú dices también que está habiendo un proceso de aceleración, hombre, partiendo de la base de que no hacía ni el huevo, pues hombre, todo lo que sea moverse un poco ya es una aceleración tremenda, pero vamos, yo no veo...
A ver, Diego, que tienes un minuto.
No, el problema que tiene España en realidad con este tema es una mezcla de un problema de empleo tremendo, porque nosotros antes de la pandemia duplicamos la media y triplicamos la de muchos países con los que de verdad deberíamos compararnos en el paro, por lo tanto la base de cotizantes es minúscula comparada con cualquier economía de nuestro entorno, y si a eso le añades que el sistema es cada vez más y más y más generoso con los pensionistas, pues obviamente en relación con los recursos del sistema, ojo, porque a mí si la caja estuviese llena, pues obviamente habría que repartir,
claro.
Esto está generando una tremenda, está perjudicando especialmente a las generaciones de trabajadores más jóvenes, que van a tener que estar cotizando cada vez más para cobrar después cada vez menos pensión. Entonces hay que empezar a plantear estos argumentos de equidad
cuanto
pensando
antes
en las
se lo digan mejor.
Sí, pero
cuanto
luego
antes lo sepan mejor.
Claro, pero luego dicen los propios pensionistas que esto no lo hacen por ellos sino por sus nietos. Dicen, no, sí, perdón, el nieto va a estar más tieso que una regla, amigo.
Bueno,
claro.
Israel y Diego, adiós. Contad por ahí que si no han podido escuchar el programa en directo ya saben que lo tienen en podcast o en audio online gracias al Banco Santander y nada más. Muchísimas gracias, Víctor San Román en los mandos técnicos y Naya Pertusa en la producción, y a todos ustedes que son fundamentales y a nuestros compañeros, por favor, de Libertad Digital Televisión. Así que nos vemos el próximo sábado si quieren, nos escuchamos cuando ustedes quieran y donde quieran. Feliz fin de semana, hasta el próximo sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.